Congreso de la República culminó anoche con la aprobación de los 6 proyectos que forman parte de la reforma política presentada por el Ejecutivo en el marco de la cuestión de confianza, ¿no? Estos se trata de 6 proyectos, uno de inscripción y cancelación de partidos, el otro sobre democracia interna, financiamiento a partidos políticos, el tercer proyecto, impedimento para ocupar cargo público, la paridad y la alternancia fueron aprobados ayer, y también el de inmunidad parlamentaria, quizá el más controversial, ¿no? Porque seguirá siendo una competencia del Congreso el tema de la inmunidad parlamentaria. Pero ayer también se han conocido las 2 listas que van a participar para la próxima mesa directiva. Una la encabeza Pedro Olaechea y la otra Daniel Salaverry. Para analizar estos temas estamos en contacto y le agradecemos la amabilidad. Luego de una agotadora jornada en la víspera, estamos en contacto con el congresista Armando Villanueva Mercado, desde la bancada de Acción Popular, representante por el Cusco. Como siempre, le agradecemos la generosidad que tiene con RCR.
Efectivamente, anoche terminamos ya casi a la medianoche o más con todas esas gestiones, así que le agradezco la llamada. Estoy recuperando la memoria en este momento.
Muy buena. Recupere la memoria. Hablemos un poco. Sin lugar a duda, el tema más controversial es el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Porque se ha aprobado, pero va a seguir siendo una competencia del Congreso la inmunidad, ¿no?
Bueno, seguirá siendo una competencia. Ha habido alguna distinción mayor, digamos, en las definiciones propias de estas competencias para los... Bueno, porque además es una tradición histórica, ¿no? Yo me tuve la oportunidad de presentar uno de los proyectos del 4475 que justamente trataba fundamentalmente de establecer algunas acotaciones y limitaciones que de algún modo han sido recogidas en la definición final. Hubieron 2 textos en realidad el día de ayer, uno previo y uno final. El final termina fundamentalmente distinguiendo que la inmunidad fundamentalmente se aplicará para los casos de la función congresal en la que se preserva el levantamiento para el fuero parlamentario, y para los casos de delitos no funcionales que se dan previos al ejercicio de la desde el momento de la elección o antes de la elección, perdón, el Poder Judicial podrá proceder autónomamente, comunicará el levantamiento al Congreso, eso se ha preservado, y el Congreso tendrá 45 días para responder por el levantamiento. En caso de que no sea así, podrá recurrir al Tribunal Constitucional, que deberá responder para el levantamiento. Esta ha sido la fórmula final. Mire, ya esta fórmula la aprobamos en el tramo final. Es una primera versión. Usted sabe muy bien que esta deberá someterse a una segunda votación en la siguiente legislatura. Esta ya fue una fórmula encontrada después de que se reconsideró un primer texto que no fue aprobado por el Congreso. Así que, como comprenderá, ya lo hicimos para evitar, digamos, que fuera un referéndum el que tuviera que ratificar o no la fórmula aprobada el día de ayer. Yo no era partidario de esta particularmente, pero comprenderá que somos apenas una minoría como representantes de Acción Popular, porque creíamos que había que, en la fórmula que nosotros presentamos, por ejemplo, decía que para los casos de delitos no funcionales previos a la elección del congresista, debía el Poder Judicial proceder autónomamente y solo en esos casos comunicar todo el procedimiento de modo autónomo para el caso de procesamiento de estos delitos no funcionales. Y para los casos de flagrancia, inclusive comunicar dándole un plazo de 10 días al Congreso en caso de que no respondiera, pues utilizar el mecanismo, el procedimiento o el instrumento del silencio positivo para continuar con los trámites en caso de que el Congreso no respondiera. Pero bueno, esta es la fórmula que se ha aprobado, va a ser seguramente puesta a consideración en la próxima legislatura. Y estamos atentos hoy día a recibir el mensaje presidencial, luego efectivamente de elegir mañana a la junta directiva entre las dos listas que usted mismo ha anunciado en estos momentos.
Ahora, la pregunta que surge, y seguramente quienes nos están escuchando, es: ¿y a partir de ahora qué? ¿No? Porque, cierto, el Congreso ha aprobado los proyectos de la reforma, pero no son iguales a los enviados por el Ejecutivo, ¿no? Por lo menos este último que acabamos de citar, ¿no?
Mire, nos hemos olvidado de algo. Ayer también se ha aprobado una nota por la que se autoriza al presidente emitir una acción competencial para el Tribunal Constitucional. Es una nota que debió hacerse, una acción que debió hacerse previa inclusive a la discusión de la cuestión de confianza respecto de estos 6 proyectos, 4 de ellos de carácter de reforma legal y 2 de ellos de carácter constitucional. ¿Por qué? Porque en esencia, como dispone la Constitución, el Ejecutivo tiene, en el caso de las reformas constitucionales, facultades para presentar las iniciativas de reforma constitucional. Pero el Ejecutivo mismo no tiene facultades para observar siquiera las reformas constitucionales. Esto significa que las competencias de reforma constitucional son propias del poder constituyente, que a veces se constituye el mismo Congreso, no siendo una asamblea constituyente, a veces lo hace cuando fundamentalmente hace reformas constitucionales bajo la condición de que éstas puedan hacerse en 2 legislaturas con una votación mayor a los 2/3, como ha ocurrido el día de ayer. Han sido más de 92 votos los que han aprobado. Me estoy acordando de la pantalla por el número de votos anoche respecto de esta reforma constitucional última aprobada, ¿verdad? Pero es que el Ejecutivo no tiene facultades para poder hacer cuestión de confianza de respecto de las cuestiones de reforma constitucional. Tampoco para los contenidos propios de la ley en esencia, pero creo que estos se han estudiado. Y porque además, entre otras cosas, no es que las fórmulas presentadas por el Ejecutivo sean fórmulas perfectas, a las que haya que decirle sí, no, o sea, sin tocar una coma, un punto, una frase, ni mucho menos. Así que el Legislativo ha hecho sus funciones, ha preservado sus fueros, ha aprobado, no serán los perfectos, pero hay que entender que no han sido cosas sencillas. Se han sometido a sendos debates, como ha podido comprobar la ciudadanía, el trabajo fundamentalmente encargado a la Comisión de Constitución. Y bueno, las fórmulas aprobadas son las que se han dado. Yo creo que hay que resaltar algunas de estas. Lo digo como hombre de partido que tiene en Acción Popular más de 40 años. En mi caso, la fórmula encontrada para la inscripción y cancelación de fórmula de partidos políticos, por ejemplo, me parece una idea interesante. Es 1% para de afiliados que debe mostrar un número determinado de comités reales existentes, la posibilidad de cancelar si no se alcanza un mínimo de votación en las elecciones internas, entre otras. Son otro tipo de fórmulas que espero yo no terminen volatilizando el número de partidos políticos y nos permitan una existencia real, así como la posibilidad de cancelar la gran cantidad de partidos, movimientos políticos que no tienen existencia real, ni en las regiones ni en el país. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto va a empezar a operar el 21. Yo espero realmente que eso pueda ser de este modo, o sea, que pueda permitir ahora la existencia real de partidos políticos.
La tentación que la han mostrado diversos parlamentarios ayer de parte del Ejecutivo de pretender la disolución del Congreso, ¿sigue latente, cree usted, o ya con estas fórmulas que se han aprobado ya lo deja sin piso al Ejecutivo?
Bueno, mire, yo creo que en las circunstancias, particularmente, sé que ayer se han manifestado se han hecho sendos discursos de rechazo a cualquier posibilidad de golpe de Estado, de cierre del Congreso. Bueno, mire, el país hoy día requiere de unidad, requiere afirmar sus pilares fundamentales de ese Estado de Derecho que tiene que empezar a funcionar mucho más eficientemente. Y en ese Estado de Derecho, que es, digamos, que un proyecto republicano, pendiente de realización aún, porque no es que tengamos un Estado de Derecho perfecto, ¿no? Cada uno de los poderes tiene que empezar a trabajar eficientemente. Un poder judicial que tiene muchos casos, que tiene todavía mucha burocracia, que está todavía acosado por temas de ineficiencia, y no solo de ineficiencia, lo mismo que el poder ejecutivo, que tiene paralizada la economía, medio país en convulsión, el sur acaba de poder de apagar un incendio previo con el compromiso de que el ejecutivo cumpla con la posibilidad de reinterpretar el tema minero, el norte con el tema hidrocarburífero, la economía paralizada. Es decir, no ha estado trabajando el gobierno, el ejecutivo, ¿no? Y el legislativo igual, ha estado haciendo cosas de interés de la mayoría, que han terminado complicando con blindajes fundamentalmente promovidos por la mayoría en resguardo de sus intereses particulares y no de la priorización necesaria de la tarea legislativa, que debía estar abocada a los temas fundamentales que hoy día desangran en términos sociales, digamos, al país, como estos que acabo de señalar. Así que si todos empezamos en nuestra tarea, podremos recuperar el ritmo de crecimiento económico, que es por ahora la receta para evitar que la pobreza recupere los ratios que teníamos antes, y para hacer de que todos con un espíritu, digamos, optimista, lleguemos al bicentenario con mayores visos y proyecciones que nos permitan reafirmar nuestra nacionalidad y encontrarle sentido a la independencia, muy vinculada al desarrollo y al bienestar de los que los pueblos hoy día reclaman todavía en el país.
Ahora, finalmente, el tema de la elección de la mesa directiva. Hay dos candidaturas, ¿no? Una de Pedro Leche y la otra de Daniel Salaverry. ¿Qué pasó con Vitocho García Belaunde?
Bueno, mire, Víctor Andrés fue candidato antes, hoy día tenía perspectivas de poder serlo también. Yo creo que le habría dado un sentido de independencia al Congreso respecto no solamente de la mayoría en el Congreso, la mayoría fujimorista, sino de un gobierno también errático, de una mayoría errática en el Congreso y un gobierno errático en la conducción del país, para establecer con la experiencia y fundamentalmente con la postura de centro que tiene Acción Popular una conducción más comprometida con el interés nacional. No ha sido así porque, como comprenderá, Acción Popular tiene 5 miembros y por el momento no puede determinar una candidatura que nos habría gustado pudiera encabezar una lista en el Congreso. No ha sido así. Bueno, estas son las circunstancias. Esa es la democracia. Por ahora tenemos que respetar los designios de las mayorías relativas. Hay una mayoría que ha logrado conformar una de las listas muy vinculada al fujimorismo, y la otra es que es resultado de la concertación de las fuerzas. Yo creo que será mañana que determine cuál de ellas es elegida, para ver que los destinos del Congreso sean mejor dirigidos en la próxima legislatura, aunque vamos a ver si efectivamente las listas estas están en condiciones de poder hacerlo.
En el caso de la bancada de Acción Popular, ¿ya se decidió a quién van a apoyar?
Bueno, hemos participado de las reuniones para poder encontrar una fórmula concertada. Así que, de algún modo, ya tenemos un compromiso
con Daniel Salaverry,
con la lista encabezada por Salaverry. De algún modo, digo, esto es una votación que mañana debe darse, y yo creo que la preservaremos. Vamos a ver lo que pasa el día de mañana.
Muy bien, mi estimado congresista, como siempre, muy agradecido. Yo le agradezco doblemente, porque yo sé que está trasnochado, pero bien valía la pena conversar. Le agradezco. Muy amable.
Muy amable. Buenos días. Gracias.
Era la comunicación con el congresista Armando Villanueva Mercado, que ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros. En efecto, ¿no? Ellos han tenido ayer una jornada agotadora, pasada la medianoche, ¿no? Por la inscripción de la lista de Daniel Salaverry, por lo que culminó muy tarde la reunión al Parlamento Nacional, ¿no? Pero era interesante conversar, pero además, ¿no?, recoger las impresiones. Lo vemos optimista en el sentido de que considera que el gobierno va a saber acceder a los proyectos aprobados en cuanto a la reforma política. Ojalá sea así, ¿no? Porque si no, ya entrar en sobresaltos, como por ahí alguien intenta decir, no, sí, necesariamente se tiene que intervenir el Congreso, necesariamente se tiene que disolver, ¿no? Eso no le va a hacer nada bien al país, ¿no? Y eso lo tendrá que, naturalmente, en su momento, establecer el propio presidente de la República.